Para empezar, todos los problemas del mundo empiezan con familias disfuncionales. Eso es así. Donde empieza la violencia. En las familias, en las casas. A tu padre le gritan en el trabajo. Está enfadado con su jefe. Así que viene a casa y le grita a tu madre. Porque él está enfadado con su jefe. Ahora ya está enfadada con él. Y te pega a ti. Tú estás enfadado con ella. Así que le das una patada al perro. El perro te odia y muerde al cartero. El cartero odia a tu perro. Vuelve a la oficina de correos y corta a trozos a 14 empleados. Este es Colin Quinn, clásico stand-up neoyorquino en su especial One Night Stand de 1992. Hey, esto es Fibe Talanda, en la SER. Soy Antonio Castelo y hoy con nosotros, bueno, empezamos el programa, este...
One... Su tri, caramba. Dale, que empiece esto. Dale, ¿eh? Dale, arranca, tira.
¿Qué pasa?
Se acabaron los culo Miguel Campos.
Se acabaron los pilotos.
Se acabaron los pilotos, Miguel Campos. Mira lo que te hago, Miguel Campos, payaso.
Hoy con nosotros Jorge Ponce, el
Hola,
auténtico
¿qué tal?
Miguel Campos.
Hola,
¿qué tal?
El Miguel Campos bueno.
A esa
Hola, ¿qué
persona
tal?
No la mencionemos.
Otra vez.
¿Qué tal?
Vivamos al día. El
vale.
Doble de luces.
Jorge Ponce.
Ha fracasado subiendo la Aconcagua.
Con la payasada esa de subir la montañita, ¿no? Que se ha ido.
Miguel Campos aún no ha vuelto de su viaje a la Aconcagua. No ha hecho cima.
Y se le han escapado de trenes aquí en Madrid. Es decir, mientras hacía la payasada. En la resistencia lo íbamos a promocionar, pero ya...
iba a pasar a jornada completa.
A jornada completa, lo mismo hacía pantalla, jefe de guión, todo.
Ahí y eso ya no va a ser.
Se le fue.
Real, esto es real.
Esto es real, Miguel.
Y aquí, pues, me ha hecho una buena también.
Hombre,
y
ahora mira mismo, la curva de visitas del programa. Este programa lo ha defenestrado. Menos mal que ahora empieza de verdad.
Perdona, pero creo que al revés. Creo que hemos subido los dos últimos y Miguel,
Subido, claro, lo que no ha hecho Miguel. Vosotros habéis subido y él no ha subido.
Bueno, Jorge Ponce.
Sí.
Estás aquí en calidad de tu sitio, que te ha sido usurpado durante 20 programas y ya por fin lo recuperas.
Y me gusta porque soy posiblemente la persona menos indicada para estar aquí. Punto uno, sé muy poco de comedia. De comedia sé algo, pero de stand-up no tengo ni puta idea. Y lo sabéis vosotros. Es decir, de referentes
sí que sabes, sí que sabes.
Bueno, las cuatro cosas que me habéis contado. Y sobre todo, hacéis una parte en la que habláis de la vida de los cómicos, cuando esto sí que lo sabéis vosotros, la vida de las personas me la suda muchísimo.
Me ha gustado que...
Te voy a decir una cosa, no decimos tacos en este programa.
Vale.
Yo te lo digo, ¿eh?
La vida de las personas me da muy igual, ¿vale? Me importa...
No solo de los cómicos, de las personas.
De las personas, decía un director de cine, digo, bueno, pues la peli. Park Chan-wook, me gusta tu cine. Te divorciaste a los 43, me da exactamente igual.
Entiendo.
Nos gusta un poco de echar la memoria atrás dos años y vernos sentados a una mesa de un programa de radio y ahora vernos aquí.
O sea, sí, ha cambiado, ¿eh? La pantalla es
igual
una tele.
Un videogol de 9 pantallas y ahora estamos...
Sí, tío.
Con el atrezo que has traído tú de tu casa, literalmente.
Sí, tío.
De cosas que tenías.
También te digo, ¿eh? Este es más gracioso.
Viviendo el sueño.
Oye,
no, estábamos muy bien.
¿Qué te voy a decir? Voy a hablar de... Bueno, Jorge, tú, tú haces stand-up.
Hago stand-up.
Haces stand-up. Ahora luego hablamos de...
Vosotros sois los responsables, además.
Exactamente. Hoy vamos a hablar de Colin Quinn. Un tío nacido en Nueva York, Colin Edward Quinn.
El bueno de Colin.
El bueno de Colin.
Sabes que el tío en realidad le tenía mucha rabia a los cómicos neoyorquinos que iban de cómico neoyorquino.
Sí, pues es lo que ha terminado siendo.
Pero el tío, ¿sabes que su palo es de... Estos cómicos de Nueva York y de Los Ángeles, que solo actúan en Nueva York y Los Ángeles y creen que el resto de Estados Unidos es esto, es no. Todas las personas son la misma persona. El mayor nivel de lectura de Estados Unidos lo tienen en Idaho. No hay que hacer elitismo con el público. Si tú explicas bien el chiste y dejas clara la premisa, tu material debería funcionar en cualquier sitio.
Hombre, esa es la actitud más Iggy que he oído en mi vida, tío. Pero pues luego hay que llevarla.
Pero ya me gustaría limpio, a mí. Claro. O sea, yo luego me llevas a cualquier lado y me, doy, y me doy unas impresionantes.
Por cierto, que has actuado este finde, ¿no?
Sí, en Vitoria. En una carrera.
¿Y qué tal? Todas las personas son la misma persona.
En una carrera de galgos. Joder, la de gente de Victoria, maravillosa. A ti no te lo sé.
Pero era en un puesto de lotería o algo, ¿no?
Era en un puesto de lotería, prácticamente en un puesto de la 11. Y cuando estaba llegando allí, me llegó vi un stories en Instagram de tengo entrada para ver a Eddie Rubin y no tengo cómo llegar, porque ni siquiera era en Vitoria, era en un centro comercial en las afueras. Y yo, siendo que soy Iggy Rubín, por supuesto, es que yo voy en taxi, si quieres te llevo.
¡No!
Tío, salió el mayordomo que llevas dentro.
El mayordomo que llevas dentro y conocí a Chic Juárez.
¿Qué?
Chic Juárez es mexicano afincado en Vitoria, músico de jazz, y ha truchado una...
Y de vez en cuando secuestra gente.
No, no, es como el tío es enorme, como un samoano, es una presencia.
Sig Juárez.
Sí,
Sig Juárez es de los mejores nombres del mundo, ¿eh?
De los mejores del mundo. Yo iba por el centro comercial con Gori y con él, con lo cual parecía como el séquito de rapero más triste de toda la historia. Y me contó que le ha dado una subvención al gobierno vasco a Sig Juárez para producir reggaetón en euskera.
¡Hostia! queremos estar en ese videoclip.
Tío, y pasaste a recogerle y él no dijo...
Vino al hotel, le dije, señor. Si estás en la puerta del hotel a tal hora, nosotros tenemos que ir. Pues, comparte taxi, nos lo llevamos a cenar, le hice el meet and greet. Y el tío...
¡Qué maravilla!
Llevaste a cenar a Sig Juárez.
Claro, una pechuga plancha.
¿Y dónde acabó la velada?
Ahí. Le devolvimos en taxi a su casa.
Muy bien. Muy
elegantemente, la primera noche...
No queríamos irnos lejos.
Muy bien. Colin Edward Quinn.
Edward Cullen.
Es que Edward, nadie le llama Edward. Colin Quinn. Muy clásico de tener una voz muy cascada.
Sí, ¿eh? De fumar ducados desde los 8.
Yo no lo había visto en este vídeo, tío. ¿Cómo iba con esas pintas de quinquillero?
Es que te lo he puesto por ti, tío. Parecía ahí Rubín.
Hombre, pero yo no parezco tan quinquillero, joder.
Pareces un mapache loco, tío.
Pero el pelo de Iggy Rubin, el old Iggy Rubin, pero un poquito de Albert Pla también, en la cara,
bueno,
¿verdad?
Sí, un poquito. Sí. Pero tenía un punto Iggy Rubin porque tiene un punto irlandés, así. El tío fue el que sustituyó a Norm Macdonald en el Weekend Update del 1998 al 2000. Y ha hecho otros programas. Un programa con mi nombre favorito de programa, que es... Tough Crowd with Colin Quinn, público duro con Colin Quinn,
que es
Ilustres Ignorantes o Cero Historias, ese estilo de programa.
¿Sabes qué? Se quejaba en su día de que en su programa, cuando él decía niga, se lo vipeaban. Y decía, pero 2 horas antes iba el de Chappelle, que decía niga todo el rato. Dice, y era porque en su condescendencia, Comedy Central consideraba que mi programa era un programa de blancos. Y dice, yo, joder, no, un programa de blancos, ya va para todo el mundo. Joder.
Qué loco, tío. Tienen Netflix 2 especiales, Unconstitutional y The New York Story, 2 especiales que pues, creo que podéis truchar por ahí. Uh-huh. El tío dejó de beber cuando hizo este especial, no ha vuelto a beber, porque tenía un montón de problemas, pero además en plan de dejar de beber a los 26. O sea, en plan de ya se lo pasó.
Ya está bien.
¿Cómo de mal tienes que estar para decir?
Mía, ¿No tiene el bloque ese maravilloso sobre le ha ganado la batalla al cáncer o ha perdido la batalla contra el cáncer? ¿Te acuerdas tú de eso? Cuando alguien muere de cáncer, dice, ha perdido la batalla contra el cáncer. Dice, hombre, técnicamente han empatado. No es que, no es que tú entres en la habitación, esté el cadáver y el cáncer en plan, ¡hijo de puta, me lo he bajado!
Tío, Jorge, tú como stand-up puedes ser el stand-up menos vicioso que conozco.
Le camelo muy poco la droga, es verdad. ¿Eh?
Y bebe, o sea...
Bueno, bebo algo, pero todo... Es decir...
O sea, en tu caso no sería dejó de beber a los 28.
No, ni soy un broncano que nunca lo ha probado nada, pero todo muy comedido.
Pero
y muy...
tú no has llegado en una época en la que te vayas a divertir con el stand-up.
Es que yo en general... No, pero yo
es
en
que
general...
es verdad. La gente empieza con el stand-up cuando no tiene otra cosa que hacer en su vida y es su fiesta y es desayuno todas las noches.
Y sabéis que yo no
vida.
Soy de divertirme en general. Es decir, vivo la vida sin grandes depresiones ni grandes momentos de disfrute.
Como la gente que se compra una Kawasaki Ninja, pero la limita,
la
limita para no matarse.
Claro, claro, exactamente.
A ver, no va a ser el más duro del barrio, pero va a tener una Kawasaki siempre y 2 piernas.
Me parece ir como
me
un
parece
loco,
muy bien.
Divirtiéndose.
Colin Quinn, adicto a Twitter y al hating. Es de estos que la lía todo el rato.
Puede ser donde estoy un poco más coqueteando con este hombre. El hating me gusta a mí mucho. Es decir, sabéis
pero
que no odiando es de las cosas que
pero
donde
no
yo
te
me
enredas en Twitter a discutir.
No, en Twitter no, pero en la vida me flipa
sí,
odiar
pero,
a la gente.
Pero por detrás.
Por detrás, sí. Sí.
Eres muy malmete.
Claro, hombre, claro, me encanta.
De las personas que más malmeten que yo.
A veces me dices...
Porque me parece lo mismo, me parece ridículo ponerme a insultar a alguien a la cara que me pueda hacer algo.
Tú a veces me llamas y me dices, me escribes un WhatsApp y pones, llámame y vamos a meter mierda de alguien.
Claro, sí. Tío, me flipa, ¿eh? Pero es verdad.
Es que a veces cuando no estás triste me dices, llámame y metemos claro, mierda de alguien.
Eso me hace muy feliz, es verdad.
Vale, chiste mítico de Colin Quinn, bueno, gran amigo de Jerry Seinfeld, íntimo de Jerry Seinfeld, muy íntimo, de hecho le ha producido...
Se pegan.
Sí, muy, muy íntimo. Y le ha... uno de sus chistes míticos, chiste de la pajita, ¿esto os lo he contado alguna vez? Muy bueno, por cierto.
Adelante.
¿Queréis el chiste de la pajita?
Yo lo quiero,
sí.
El chiste de la pajita.
Es algo así, a ver, lo voy a contar mal, pero es algo así como... Fui con un colega el otro día al cine y fui a coger una pajita tal, y me dijo, no cojas las azules, tío. Mi prima trabajaba aquí, y las azules las chupan y soplan mocos siempre por las azules, las dejan ahí para la peña, tal, vale, tal. Fuimos al McDonald's, no cojas de arriba las servilletas, coge de abajo, tío, mi prima curro aquí y se pasan por el culo las servilletas. Fui con ella a un restaurante, tío, mi prima curro aquí, los vasos amarillos, tío, se los metían en el culo. Tío, tu prima es una puta cerda. Ya está, es solo eso. Uno de mis chistes favoritos de Colin Quinn. Pues nada, Jorge, te voy a poner un trocito de...
Ponme algo para ilustrarme, porque es que estabais hablando de cosas, de lo de la comedia de Nueva York, y estaba pensando, no es que no sepa tanto de comedia, es que creo que no hay nada de lo que sepa tanto. ¿Sabes? De repente me he dado cuenta,
si yo tuviera
que hablar durante media hora de algún tema de la vida, creo que, bueno, películas, es verdad.
¿Cómo sí. has...? Bueno, ahora luego contaremos cómo has empezado tú en el stand-up, claro, cómo has aprendido a hacer stand-up. Jorge, que participa con nosotros en Hard Party.
Correcto.
Y tiene un stand-up maravilloso.
El único sitio donde se puede verme, exclusivamente.
Es verdad. Hard Party. Te voy a poner un trocito de un cómico de Fibetalanda y volvemos porque tenemos un programón.
No entiendo a Javier Cárdenas. No sé si eso os pasa igual a vosotros o no. Vaya, vaya, ¿no? ¿Verdad? Pero no sé. No lo entiendo. A veces pasa que no lo entiendo. Está hablando a lo mejor de cualquier tema. Dice, es una cosa, por ejemplo, hemos hablado, por ejemplo, que se está hablando mucho de los delfines y los tiburones. Pero, ¿y las medusas? O sea, las medusas son ETA. Son la ETA del mar. Eso no se habla. Luego vendrán las muertes, los llantos y los lloros. Eso se habla. Y eso me pareció curioso, que por ejemplo, ahora que hay tantas cámaras digitales, tantos medios digitales, tantas fotos, aparatos de vídeo en los móviles, ¿no os parece curioso que ahora que hay más esto, se aparece menos la Virgen? Esto no se habla, porque lógicamente lo podría decir. No. Yo digo, ¡sacar el bar! ¡Que no se le entiende!
Hoy. Hoy va a haber.
Hoy. Es que sí. Es como llamada de atención, ¿eh? Muy. Función hoy. Fática del
son
lenguaje.
Son mis llamadas de amigos.
Ya, pero estás ya cayendo en magias del Street Fighter.
Hoy. Sorry, Uken. Hoy. Hay...
¿Decías sorry? ¿Cómo?
No sé, sorry, Uken, ¿no?
Sorry, Uken. Sorry, pero como de perdón.
Sí,
no.
Y luego,
sí,
Uken.
Sorry, Uken.
Sorry. Pum, te la comes. Perdón. Tío, por anticipada.
No te puedes llevar todo el rato al programa cosas de no comedia para poder meter baza, ¿eh? No te voy a dar cuenta si haces eso, ¿eh?
Sé que vas a intentar esquinar el programa todo el rato. Esta sección se llama Corazón de Comedia y hay que hablar de comedia.
Corazón de Comedia.
Vale, tenemos algunas noticias. He leído Kevin Hart, que me la pasó Iggy. Va a hacer una película de Monopoly.
Y creo que va a hacer... Esto es muy loco,
es que
esto
es muy loco.
¿Y a quién
¿cómo
le
sales
importa?
De la movida de los Oscars? Tío, ¿cómo que a quién le importa?
Nunca me
importa.
¿Pero eso qué?
¿Cómo que a quién le importa? Pero que lo acaban de tirar de presentar los Oscars.
Kevin Hart creo que es negro.
¿Sí?
Eso,
pero si sabes
eso
cuál es, joder, no, el pequeñito.
Kevin Hart. Todo el stand-up que has mamado tú de Kevin Hart.
Oh, madre mía, mi comedia es Kevin Hart. Yo soy hartiano, prácticamente. Venga, adelante.
¿De qué va a hacer en una película? Bueno, el tío sale
es que
de su movida de Twitter.
¿Del muñequito?
¿Cómo va a hacer
como
muñeco?
Del rico.
No, será eso.
Que sí, hombre, que hace como del magnate.
Joder, tío, Kevin Hart es experto en hacer mierda y salir indemne.
Pero este tiene pinta de ser una especie de Jumanji, ¿no? Mierda,
sí,
¿no?
¿Sabes qué ha hecho Jumanji 2? Hace nada.
¿Ah, sí? ¿Y de qué
joder,
hace?
No, con el sombrerito. Hace como de... ¿Sabes
otra
que
vez
Jumanji
de lo
2,
mismo, ¿no? Sí.
Jumanji 2, ¿sabéis qué hacen como de avatares de los jugadores?
Ah, no, perdona, pensaba que era Jumanji 1. Vale, o sea, Jumanji es la Jumanji de siempre y ha hecho Jumanji 2.
Jumanji 2, la menos pedida de la vida, ¿no? Es decir, ¿quién pedía que volviera Jumanji?
No sé.
Creo que ha sido
sí, claro.
Otra noticia que os lanzo. Jorge.
Esta no ha dado para más, ¿eh? Es que ponte, tío. No, tío. Tenemos cuatro tonterías de las cabras.
Una cosa. Has dado por culo para venir aquí. Son las 7 de la mañana. Estamos haciendo las 7 de la mañana por tu puta culpa.
Bueno, tío, pues nada. Cuenta que te han dado un late night porque si no, no entiendo qué noticia querías que comentáramos.
Tercera temporada, Jorge, de tu serie favorita de Crashing, que se estrena esta semana que viene en HBO. En HBO.
La de Pete Holmes.
Bueno, perdona. Esta semana en la que estamos.
Sí. Muy buena comedia. Claro, es que iba a decir policíaca, digo, por ahí no sabemos que es de comedia.
No,
producida por Judd Apatow Y, joder, les ha faltado tiempo también para meter mierda de Louis en las entrevistas. ¿Las has visto? ¡Guau, tío! Así
pero porque el zapato, tío, cómo se echaba la espalda este...
Se ha echado la espalda este marrón, sí.
Pero alguien me contó, fíjate tú, algo sí que sé, alguien me contó que se había retractado, ¿no? De la crítica sobre el chiste, que lo había entendido
sí,
más.
Sí, ha rectificado. Ha dicho que tiene que seguir haciendo comedia, pero no yendo hacia abajo, hacia la gente.
Y es gracias, Yudapato, ¿no?
Sí.
Tío, pero la peña, ¿cómo va así por la vida?
Es imposible.
Bueno, la gente es tan prepotente.
Es así. Bueno, no puedo decir que nosotros no seamos.
Sí.
Otra noticia. Mira, esta sí que te va a molar. De los creadores de The Office, la buena, ¿vale?
¿La inglesa?
No, la americana. Greg Daniels y Steve Carell se van a juntar para coproducir y escribir y protagonizar Space Force, una serie sobre como un comando de la NASA o una especie de...
¿Eh?
Hombre,
de agencia...
A priori me tienen.
Una agencia espacial en la que Steve Carell es el prota.
Comedia.
Joder, claro, sí, rollo The Office, pero como de la NASA. Y pues como
con dinero.
Parks and Recreation a The
que
Office
les han soltado
de los
la
parques,
trucha.
Pues The Office
con buenos cromas
de la NASA.
Es que un chorrazo de croma, sí, madre mía.
Que renderizan mejor los ordenadores y ya
está.
Se puede.
Coger una profesión y hacer The Office. The Office de un café, la cámara café. ¿Se acordáis cuando en España todo el mundo intentaba vender algo como... Esto es como cámara café, pero con un
pero,
perro.
Claro, pero con...
Sí. Cámara café, pero con un vaso.
Con taxidermistas. Sí.
Esa época que puede ser el año pasado, en realidad.
Sí. Sí, bueno, y siendo España, a ojo al que viene. Que se viene otra temporada de Gin Tony, seguro.
Pero bueno.
Gin Tony, pero.
Gin Tony dio trabajo a muchísimos grandes profesionales, tío.
No.
¿Cómo te atreves?
Joaquín, tú no lo producías o algo.
Pero
¿no?
No recurras al chico que nos ayuda, Joaquín.
No.
Pero de otra forma, no sé por qué hablamos de Gin Tony.
Os lanzo otra noticia. Vamos a hablar
no
otra
es el programa de Risto que hay otros cinco tíos a los que echarles el marrón y les vas a engañar, tío. Aquí te hundes tú solo con
pero
el
pero a ver, es que no entiendo mucho del funcionamiento del programa. ¿No se habla solo de comedia?
Sí.
Vale, pues Gin Tony, entonces, es decir...
tengo aquí una noticia. Family Guy. Los tiempos están cambiando, ¿eh? Family Guy...
Seth MacFarlane ha dado el pasito para atrás, ¿no?
Y ha dicho que no va a hacer más chistes gays.
Que va a hacer menos.
O sea, no, perdón, no más chistes gays, más chistes de gays.
Sí, que no va a ser tan homófobo.
No es lo mismo.
Porque decir, no voy a ser el mismo homófobo que llevo siendo 20 años.
Va a aflojar un poco. Voy a seguir siendo homófobo, pero un poquito más.
Pero, un poquito menos.
Pero bueno, ya, yo soy ultra detractor de todo lo que hace Seth MacFarlane, la verdad.
Oye, ¿pero no te gusta Padre de Familia?
No, nada.
¿Nada?
Nada, lo odio a muerte.
Hostia, ya, a mí sí, siempre gracia. Ha tenido muy buenos chistes. Creo que cada vez peor, ¿eh? Yo llevo años ya sin verlo, pero...
Joder, yo en su... On his prime, o sea, cuando estaba a tope.
Tú lo jeteabas ya desde
ya lo odiaba,
¿no?
Ya, sí.
El Antonio más conservador.
Sí. No me gusta, tío. No me gusta. No me gusta la ofensa. Y ahora, una noticia buena. Vuelve Conan O'Brien con su programa Conan, martes
esto...
22 de enero. O sea, cuando salga este programa ya ha vuelto.
¿Cómo ha sido esto? Se ha cogido unas semanitas o tres meses.
Conan
¿no?
ha hecho una cosa que ha sido. Vale. Estoy aquí en una cadena de pago y ya me estoy haciendo mayor. No tengo
Conan claramente es el único presentador de Late Night de su generación que sigue en activo, yo creo, ¿no? Poca gente más.
Sí, más o
no,
menos.
Porque Leno
sí.
ya
sí,
se retiró Conan, ¿no? hace 1200 años y entonces él sí. ya se lo hace como un señor mayor.
Claro, dice, ¿para qué voy a hacerme una hora o 40 y pico minutos netos de programa? No tiene sentido, es una cadena de pago. Ya me siento realizado, ya salvé ese momento del Tonight Show donde me tiraron, lo salvé bien, creo que ya lo he logrado. Ahora me voy a hacer lo que me apetece, que es... Los viajes, esas cosas que hace Conan por el mundo, que
claro,
están en Netflix España, que mola
de
un montón.
Cuba, ¿no? Que se hizo que...
Está genial. Voy a hacerme mi late, lo voy a cambiar. Voy a hacerme, en vez de 40 y pico minutos, la mitad, 20 minutos. Sin mesa, lo voy a hacer así de pie, recibiendo a mis amigos, tal. O sea, un rollo muy...
El podcast este que ha sacado.
Y voy a sacar un podcast.
El podcast que ya lo ha sacado, es el rollo
lo ha sacado,
este
se llama
de...
Conan necesita un amigo.
Necesita un amigo, que es de... La premisa es... La premisa está muy guay. Yo siempre he entrevistado a gente, pero es 5 minutos y nunca llego a coger confianza con ellos.
Claro.
Yo quiero hacerme sus amigos.
Claro,
invito a gente y tal. La verdad es que me decía Urko bueno. el otro día que se lo ha escuchado, dice, estás invitando a Peña, que son obviamente tus amigos.
Tus amigos ya de verdad.
A los 2 minutos de entrevista dice, bueno, cuando estamos cenando tu mujer y yo, y estamos sí. siempre juntos.
Lo único que me mola
de,
ese,
amigo de, la mujer.
De ese podcast es que el sidekick es su asistente de verdad.
Hostia.
Dice, tú eres mi
¿Y
amiga.
¿Lo hace bien?
Sí, lo hace muy bien. En plan, tú eres mi amiga, llevo 20 años contigo, tú sí que eres mi amiga.
Me parece buena idea.
Está guay, chulo. ¿Verdad?
Lo que no entiendo yo de verdad es lo que dice del late de 20 minutos.
Y este tema lo he sacado porque Jorge Ponce, si sí. algo es experto, es en Late Nights, hombre, que subdirige y coordina
de estar
la resistencia.
Petándolo en la resistencia, diriges.
Soy el subdirector, sí, y...
Pero el director es Broncano, que todos sabemos. O sea, que dirige. Claro, dirige, si el programa dura 50 minutos, dirige media hora.
Claro, no, lo que sí me pasa con esto que dices tú de un Late Night de 20 minutos es que no lo concibo algo tan corto. Yo por creo... el programa, digo, sé que ahora mismo no soy objetivo, por el programa que hacemos nosotros, donde toda cosa que pasa es guay, todo explota. Es decir, las secciones más cortas son las mías algunas veces y son mínimo de 8, normalmente 5, 8 y tal. Y pensar en 20 minutos, una entrevista, un tal... Lo único que puedo imaginarme es un John Oliver.
Pero no hará tantas piezas.
No hará tantas cosas, yo creo que...
Pieza de mesa obviamente no hará porque no tiene mesa.
Hará como un monologuito, recibirá a alguien para hacer un pollo y un final. Y
claro,
ya está.
Sí, sí, sí.
Hará eso. Pero es que normalmente, es que el ley de David es muy raro, pero normalmente los leys tienen un montón de piezas. Tienen claro. piezas. Sí, tienen sí, como secciones pequeñas de...
Sí, es verdad que Broncano, a la, en la que trabaja muy bien,
es la entrevista.
La entrevista.
¿No?
Y el estirar y el crear una dinámica que se va extendiendo.
Él, de hecho, hace una cosa con las entrevistas, que la verdad que es la hostia, que a él no le gusta ver al entrevistado antes de la entrevista, porque quiere que, en vez de, hay gente que lo que quiere es hablar, romper el hielo y ya entrar en
sí,
el
lo
cliente,
clásico de
y a Broncano no, lo que le gusta es la tensión de a ver por dónde va esto.
Sí, hay como dos grandes escuelas.
El riesgo, pero sí. La verdad que le sale muy bien.
Sí. Hay como dos grandes escuelas. Una es esa, verme antes y hablar, y otra es nada, nada. Hay de todo, ¿eh? Creo que Letterman es nada, nada. Leno era conocer a todo el mundo.
Sí, pero Letterman, por ejemplo, decían que aparentaba muy bien la complicidad.
Ya.
Tú veías a Letterman con cualquier persona y contaban anécdotas y parecían dos mejores amigos en el mundo.
Cuando igual se odiaban a muerte.
Posiblemente.
A la gente contaba que de repente ya está aquí y Letterman hacía como...
Hasta luego, ¿no? Sí, especialmente Letterman.
Y nos miraba, tío.
Creo que en su primera época le costaba mucho encontrar invitados porque no hacía más que trolearlos. Se pasaba troleándolos para como... que viesen lo gracioso que era él, que eso a veces nosotros intentamos hacer chistes para demostrar que, joder, estamos ahí y tal, y la otra persona se ofende o piensa que son contra él, o
ya,
piensa
claro.
que está que tú estás destacando demasiado y abrumándole, y es su momento de entrevista, y muchos invitados se quejan a veces por eso, porque te pasas de hacer comedia y no dedicarle el tiempo a la persona, y normalmente es un actor que solo está acostumbrado en la vida a que le dediquen tiempo.
Y atención.
Esto era una crítica a los actores que ha quedado ahí velada.
Que lo has explicado, porque parecía que les estabas haciendo la pelota, ¿eh? Tú ten cuidado porque muchas veces hablas de los actores,
sí,
Antonio, que
muy
parece
críptico,
que,
que parece que lo
te los quieres meter en el bolsillo.
Que lo que quieres
¿eh?
Es ser actor. ¿Tú quieres ser actor, Antonio? No pasa nada. No pasa nada.
Voy a ponernos otro cómico de Fibeta.
Venga.
Y vamos a hablar con Jorge Ponce de stand-up.
Madre mía.
De cómo es su stand-up. ¿De qué stand-up
no lo sé,
hace?
Tío.
¿De cómo está robando a cómicos de verdad que llevan años haciendo comedia?
Joder, vaya.
Te pongo un trocito de un chaval y ahora vuelvo.
A tope.
Hay que echar gente al río. ¿Sobra gente en España o no sobra gente en España? Cabrón, de algún político, hijo de puta. He dicho 34 ríos, nos faltarían ríos. Hablo de echar al río colegas tuyos, amigos del barrio, compañeros de trabajo, modernos de mierda. Esa gente, digo, el moderno este de mierda que con 49 años se ha divorciado y ha empezado a depilarse el pecho y le salen los pelos por fuera de la camisa, que da un ascazo. Esa gente, digo, el moderno este que ha aprendido cuatro palabras en el Sálvame y las usa cuando no toca. Esa gente, digo, porque sabéis que los modernos tienen palabras que ya existen, pero sacan una nueva para referirse a la que ya existía antes. ¿Sabes lo que te digo? El moderno que dice el refrán mal, ¿sabes quién te digo? El que dice, no, si estoy fofisano. Está gordo, campeón. Está gordo. ¡No! ¡Voy al gimnasio! O va poco, o lo haces mal. ¡Estás gordo, coño! ¡No! ¡Es que retengo líquidos y las presas! ¡Estás gordo, joder! ¡No! ¡Es que tengo tiroides! ¿Eso te pasa? ¿Que no tiroides nada? ¿Te lo comes toido? ¡Estás gordo! ¡Gallego, pero gordo!
Bien, pues hoy tenía un temita que el otro día comentábamos, Sigui y yo. Gira de Eddie Izzard por Estados Unidos. Desde el 8 de mayo hasta julio, un montón de fechas, como un loco.
Sí, no me acuerdo cómo se llamaba el show nuevo, Wunderlust o algo así, ¿no? Nombre.
Eso que está de moda ahora, que se lo tatúa la peña, Vanderlust.
Vanderlust.
Sí, que es como que, yo vivo viajando. Pues solamente si estás en el cártel de Medellín, porque si no, al final tienes que hacer trabajar en un sitio.
La gente pobre que vive viajando son unos caraduras, ¿eh? De verdad. No pueden hacerlo de otra forma. Esta peña que dice, llevo 3 años dando vueltas por el mundo…
O sea, si eres un chico o una chica, os estáis prostituyendo…
Estás consiguiendo dinero de una forma…
Ilícita
o aprovechándote de las personas. No, me quedo en tu casa un día y te quedas 2 semanas… No puedes hacerlo de otra forma.
Mi sueño, vivir viajando. Pues no, eso, tu sueño es
vivir
robar.
Sin trabajar. Robar. Claro, robar. Sí.
Vale. Madre mía, ¿eh? Vale. La alt-right de invitada hoy en Pibe Talanda, ¿eh?
No, vamos a ver. Eddie Izzard, que podéis ver las entradas en eddieizzard.com. Por cierto, que ha anunciado que después de esto, que igual se hace político.
Bueno, pero eso lo lleva diciendo muchos años. El tío está dando bastante chapa con... Ojo que me hago político.
Tío, no votarías al partido.
Un con Paul Provenza ya lo dijo y todo el mundo decía... Joder,
vino a España, lo visteis, ¿no?
Sí, fuimos a verlo, ¿no? Sí. El tío, ¿sabes qué hizo? Estaba 3 días, imagínate. El primer día se hizo 2 minutos en castellano, el segundo día ya eran 5, el tercer día ya casi hizo como media hora en castellano, aprendiéndoselo fonéticamente.
Sí, bien, bien.
A ver, la gracia estaba en verle intentar hacer stand-up en castellano, pero el tío es una puñetera bestia, ¿sabes? Que el tío actúa en francés, en alemán, no se estuvo aprendiendo árabe, es una bestia.
Hizo el chiste de release the Kraken, que cuando las películas dicen... ¡Soltad al Kraken! Y el Kraken, ahí llenando, está reventado todo. Dice, nunca nadie dice, guardad el Kraken, release de Kraken.
O sea, no, bueno, me tuvo a por eso.
Espero que los fans de YouTube del programa hayan visto a la señora limpieza.
Yo también me estaba fijando, era ya lo último que nos faltaba en cameos estelares de Pibe Talanda. Ya, aquí, pues, hombre, una mujer que quiere trabajar.
Jorge Ponce, hablemos de tu stand-up. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo stand-up?
Pues me lo podéis decir vosotros, desde que empezamos Hard Party, pues yo creo que tres meses antes.
Enero de 2017 fue, ¿no?
Enero
de
2017.
Hicimos la sesión de fotos de Hard Party 1 y a partir de ahí...
Jorge empezó a hacer stand-up en octubre de 2016.
Octubre, noviembre de 2016, sí.
Pero vamos, entre octubre y enero, viste hacer tres open mix, ¿no?
Me hice, si no, 4 como mucho. Sí, sí, la verdad que sí.
Pero también, ¿a ti te ha pasado, o he notado en ti, lo mismo que me pasó en su día con Raúl Navarro, que veníais de hacer tantos años de guión que no es representativo? Cuando empezasteis no eras un cómico que acaba de empezar, o sea, el material que teníais ya era una barbaridad.
Ya era bueno,
ya
claro.
Funcionaba, ahora lo contarás, pero imagino que tu desafío fue estar cómodo en el escenario y hablar, y como colaborador
no era poco,
también lo habías vivido.
Es decir, yo he tardado tanto tiempo en hacerlo porque me daba pavor, me parecía. Y mira que ya llevaba un tiempo haciendo radio mucha, tele algo, pero la soledad del stand-up me parecía... yo estoy acostumbrado a tiro aquí una mierda con vosotros, estaba acostumbrado, y alguien me la rebotaba o alguien tiraría.
Además,
si yo me bloqueo.
Es verdad que tú siempre has hecho como con John G. Pareja en radio.
En radio, que es súper coral todo, incluso en la tele nunca no tenía ninguna parte que la llevara yo solo, y eso me daba pavor. Y le di el salto para adelante, y es de las cosas más guays que os doy las gracias que he hecho en mi vida. Hacer stand-up. Es muy guay.
El primer bolo de Jorge fue en... fuimos Jorge y yo a probar al Rock Palace.
Sí.
Al Open del Rock Palace, que lo llevaba Jorge Segura.
Correcto.
¿Un Madrid Comedy Club era o un...?
Un Open del Rock Palace. ¿Dirías que es tu peor bolo?
De los peores está... es decir,
hay una pregunta que le hacemos a todos, es ¿cuál es tu peor bolo? Yo diría que ese... Pues...
Está ese Arroyo Molinos también, lo podemos comentar ahora también. No sé,
bueno, les voy a contar yo ese primero. Vale. Los inicios de Jorge en stand-up básicamente son conmigo, y básicamente era que yo te cogía y te llevaba a Opens, ¿no?
Correcto, sí, sí.
Vale, y luego...
Y en este primero ya sabes.
Y luego en casa hacíamos el material, ¿no?
Yo escribía, tú me dabas consejos, me lo revisaba, me contaste una cosa que sigo pensando hoy en día, que es muy buen consejo, que es no hilar, no tener un bloque de 10-15 minutos en el que estás pasando de una cosa a otra, básico, que se hace, y quien tiene un espectáculo de una hora que está todo hilado, me parece la polla. Pero es tan difícil que para empezar, bloquecitos de chistes, conceptos, y sin tener que excusarte que pasa de una cosa a otra, eso es la hostia. Y en ese primero quiero contar que simplemente que yo actué el último, sí, creo que el último o el penúltimo, y cuando actué yo éramos más cómicos que público.
Es que hubo un momento que se enfadó una gente.
Creo que no sé si era Valeria o
Susi.
O Susi, una de las dos, ya había pocos, ya había 20. Y una de las dos se puso a meterse con el público. público y se fueron un grupo que eran ocho.
Fue Jorge.
Fue Jorge el que lo...
Jorge se entrampó con un tío muy bajito. Empezó a decirle algo de bajito y el tío ya dijo...
Algo de bajito, imagino que era criticándole que fuera bajito.
No me atrevo a decir, porque es que no lo sé. Y de repente el tío dijo, mira, yo me voy. Entonces era un grupo de 8 amigos y había 12 personas. Y 8 hicieron... Brum, brum. Se quedaron 4, tío. Fue desolador, la verdad.
Desolador.
Salió Jorge a hacer su primer bolo. Nos comimos una pizza antes, que no estaba mal.
Sí. Me gusta mucho.
Pero en serio, perdona, la reseña del bolo ya se iba a lo gastronómico. Sí. ¿Te acuerdas? Una pizza muy rica con pepperoni.
¿Qué chiste hiciste? ¿Con qué chiste abriste? ¿Qué mierda llevabas?
¿Te puedes acordar de tu primer chiste en un escenario?
Creo que sí, pero creo un chiste que no lo he vuelto a hacer mucho. Creo que lo probé 2 veces. Y porque quería como empezar hablando algo de mí, que era una de las cosas que me decía. Y contaba que yo soy muy puntual, ¿te acuerdas?
Es verdad.
Sí, yo soy muy puntual, no sé qué, soy puntual, que tengo puntualidad a nivel superhéroe. Yo podría ir a la escuela de los X-Men y decir que quiero apuntarme aquí. Me dirían, bueno, puntualidad. Y yo diría, bueno, si tienes superpoderes, pero llegas tarde y el malo ya ha matado a la gente, no está mal, ¿eh? Soy súper fuerte, ya, pero es que ha cogido la gema y lo ha reventado ya todo. Entonces, yo estoy ahí el primero. Y entonces a mí en la...
Y digo, espera, que van a llegar ya, joder, que viene Thor.
Sí, ya, viene Thor, sí, claro, ahora ya viene. Y que me dirían, pues mira, pues hay que el primer trabajo dentro de los X-Men es ponerte puntualmente a las 8:30, hay que cambiarle el pañal a profesor Xavier.
Y darle la pastilla.
Y darle la pastillita, ¿vale? Y eso va a ser tu curro por ahora aquí en los X-Men.
Tío, ese chiste era buenísimo.
Sí, sí. Pero yo creo que, sobre todo, era que...
Pero ya vi un enano y tuve que cebarme con él. Ya, claro, lo que no voy a hacer
no,
es
no,
que
fue Jorge. No, Jorge Segura, el que se cebó con el enano. No,
yo... no lo has entendido. Fue Jorge Segura.
Creía que este.
No, te presenta Jorge Segura y cuando te va a presentar se empieza a cebar con una persona.
Lo de Fenestra.
Se va a la mitad del público y ya dice, con todos vosotros, Jorge Ponce. Y allá y no había nadie.
Sí, sí. Aparte, Jorge Segura... Creo que me presentó 2 veces ahí y otra vez en el intruso.
Y también te presentó.
Y no, la otra vez la siguiente vez me presentó. Bueno, ahora viene un chaval que creo que hace cosas y que es medio famoso, pero tío,
insultándome.
Jorge Ponce.
Jorge Dale. Algo.
Tío, asqueroso.
Bueno, ¿cuál ha sido? Bueno, básicamente tu andadura del stand-up ha sido con nosotros en Hard Party, ¿no?
El 99%, porque ya te digo, opens en mi vida por cómo me ha pillado.
A esos 4 que fuimos.
Esos 4 y habré hecho 3 más.
Hombre, y luego tienes un open mic en el que tú pruebas tu material llamado La Resistencia.
Correcto.
En el que pruebas para medio millón de personas, que para hacerte una idea de cómo va el material, yo creo que va bien.
Va bien,
un poco
está
el pulso,
bien.
Claro. Y
Hard Party, que por cierto, el próximo bolo creo que estamos en una vez 9 al mes.
De febrero.
9 de febrero en el Palacio de la Prensa.
Y buena suerte intentando encontrar las entradas, porque desde aquí nos disculpamos con la gente que viene a vernos, que hemos conseguido montar la venta de entradas de manera que es imposible comprar una entrada.
Bueno, le da un poco es compra de entrada y gincana. Tienes que ir por internet viendo
que tres plataformas que os encontréis que estén agotadas, eso no significa que estén agotadas, significa que las hemos escondido en una cuarta pasarela de
etiquetea. Siempre hay, pero bueno, no sé, siempre hay.
Creo que hay 2 en los Sims.
Quedan 5.
Hemos escondido una en Tinder.
Claro. Es que somos muy...
Si quieres una cita con un señor gordo, nos de repente, te regalo una
muy de finos, tío. Ahora podríamos pasar a una sala grande y seguimos ahí como... No, que no puedan
mantenerla al mínimo.
Jorge Ponce, ¿cuál ha sido tu peor bolo de Hard Party? ¿O el bolo más duro que has hecho de stand-up?
El bolo más duro yo creo que ese es el de Arroyomolinos.
¿Arroyomolinos?
¿Lo he comentado ya aquí, Arroyomolinos?
No.
Muy someramente, la verdad.
Fuimos a Arroyomolinos.
El ayuntamiento de Arroyomolinos, en un centro cultural de Arroyomolinos, que enhorabuena la cultura en Arroyomolinos, porque es un centro que deben de estar haciendo eventos todas las semanas.
El Albert
culturales,
Hall. Pues un sitio que parecía que se... A ver... presuntamente parecía que se robaba muchísimo al
se veía la típica cosa que
ciudadano.
Habían puesto en el pueblo sin preguntar mucho si lo querían, ¿sabes? Un pedazo de auditorio gigante. De hecho, hicimos algún chiste así en el bolo y se rieron con eso.
Sí.
Como diciendo,
vinieron
sí,
dos operarios y dijeron, lo primero, me vienen dos operarios y me dicen, ¿dónde hay que descargar los camiones? Y digo, ¿camiones? Sí, es un monólogo.
El atrezo, pero el atrezo, claro. Es un albornoz, el atrezo.
Y se quedan así los tíos y dicen, Bueno, pues mejor. Y se van.
Sí, sí. Bueno, nosotros. El tío hizo un amago de. No, pero nosotros es que ya hemos dicho que echábamos el día con esto. Y nosotros dijimos, no hay problema. Lo único que paseate por aquí, pero no llegará un camión jamás. Y el tío, ¡ah, bueno!
Que a lo mejor estaba un poco hinchado el bolo, ¿no? Para que alguien cobrase algo. Y presuntamente, que esto lo he aprendido en Telecinco. Presuntamente. Y.
Estás aprendiendo de unas artes oscuras.
Tío.
Es decir, presuntamente, esquivando litigios el tío ahí. Wow.
Presuntamente que os jodan. Jorge, entonces, saliste ahí con un público de 8 abuelos.
Sí, había. No, yo creo que habría unas 70 personas, ¿no? Más o menos. En un sitio para 400.
Había una cosa en el show que yo iba vestido de conejo antes, ahora ya no, de conejo rosa, y tenía que entrar por detrás. Y ¿os acordáis que me salí y se cerró la puerta por dentro? Y entonces tuve que saltar una valla del complejo porque no tenía cómo entrar al teatro. Tuve que colarme en el teatro.
Vestido de conejo.
Vestido de conejo. Empecé a correr por un campo que había alrededor tal y empecé a saltar una valla y un señor, tío, que estaba en un campo al lado. ¡El conejo! Y yo,
Sí, sí. Una escopeta, ra.
Buah, tío.
Prácticamente.
El bolo era gratuito, si yo no recuerdo mal, para la gente que acudía.
Sí, correcto.
Para nosotros no.
Y aún así pedían que les devolvieran el dinero, ¿eh?
Sí, sí. Queremos que nos devolváis algo, tiempo.
Vale, un teatro muy grande, un escenario enorme. Gente uno de los más grandes que he visto yo en mucho tiempo, de ópera. De hecho, los tíos hacían óperas ahí y tal. Y los que descargaban camiones era de ópera. Y solo había 50 personas de unos 72 años.
Sí, correcto. Y en la primera fila había una chica con algún tipo, no sé si era tetrapléjica o...
Presuntamente impedida.
La llevaba, lo mismo estaba engañándonos a todos.
Tenía algún tipo de impedimento físico.
Y yo recordaba que tenía un bloque en el que me tiraba a lo mejor imitando a una persona con disfunción fácilmente 7 minutos.
Y antes de entrar la viste y dijiste, uff, no lo voy a hacer.
No, porque yo en aquel momento, ahora mismo tengo poco material, pero en aquel momento era, tengo 15 minutos, no tengo otro.
Era eso, o yo charlando.
O claro, puedo contaros como en mi vida. Entonces dije,
tenías
para adelante.
O 17 minutos o infinito.
Sí,
claro. O hacer un arranque de programa de Cárdenas hablando
de nada.
No de broma.
Ni un solo chiste.
Entonces tiré mi material. Tengo que decir que la gente mayor, cuando hemos tenido este tipo de bolo, también tuvimos...
Ha respondido bien.
En Alcañiz no, pero cuidado con la gente mayor, que no son los que... En este tipo de sitios un poco donde no está tan esperada la comedia, los mayores no son los que defraudan, ¿eh? Te defraudan a lo mejor un tío de...
Antonio, se lo digo siempre, que me den 3 señoras en el público. Yo con 3 señoras te construyo un imperio.
Pero me refiero, incluso no cambiando el material y haciendo humor negro, se ofende muchas veces más gente de 40, 50 palos que un abuelo de 80 que dice, yo...
Y a cómicos que nos estén escuchando, público de más de 60 años, humor guarro, siempre. Todo lo guarro les encanta, no se asustan de nada, todo lo más, pero muy turbio, muy tal, les gusta muchísimo siempre.
Sí, correcto.
¿Queréis un chiste guarro?
No, pero ya hoy no toca, ya la semana pasada hiciste un chiste guarro, por favor, te pido que...
Jorge, ¿qué es lo más difícil para ti, en plan... Cuando estabas empezando a hacer stand-up, porque a lo tonto ya llevas un par de años dándole.
Sí.
¿Qué es lo más difícil para ti de todo? O sea, lo que tú te enfrentas y aún hoy en día si vas a un teatro tal, dices, uff, no me acordaba, es verdad, vale.
Superar el mini fracaso de un chiste que no te ha entrado.
Es verdad.
Es decir...
No perder pie.
Saber decir, bueno, este no ha entrado, no pasa nada, lo sigo contando, no pierdo ni un poco de seguridad.
Como en la vida.
Como en la vida.
El stand-up como en la vida.
Qué asco. Entonces eso, que cuando todos los... En cualquier bloque, aparte, los bloques ya sabéis que fracasan o aciertan muchas veces, hay algunos más incontestables, depende del público, y tienes que estar ahí y tiras ese y dices, bueno, ahora viene el chiste bueno y seguir. Eso
también
me sigue.
Comentábamos contigo alguna vez que a ti te pasaba que habías empezado a hacer bolos ya llenando salas. Tú claro, no has no, tenido claro, una claro. transición, tú solo has conocido llenar salas, y más ahora, la verdad que desde La Resistencia, que te va increíble, ya el año pasado Hard Party fue muy bien, pero este año es verdad que se están llenando todos los bolos.
Sí, no conozco el fracaso.
No conoces la mediocridad, no conoces el sufrir.
No conozco el hambre.
¿No te has hecho un bolo en una Bonoloto de Vitoria, en un centro comercial, sin micro, por cierto?
Como tú este finde.
Sí. Comentamos un poco bolo. Ya el plan de, hablando de material que estábamos diciendo antes que no teníamos, el chancletazo, la gira de verano de Hard Party, solo con
el chancletazo.
¿Vale?
Tenemos me gustaría
una,
hacerla.
Tenemos una idea, que es hacer...
Hombre, si hay aceptación popular, yo monto.
Hombre, si, qué sé yo, Andalurrisas o alguna de estas magnates...
Montar el chancletazo, una gira que es hard party, pero con chistes solo que van a la playa, al gazpacho, a lo fresquito.
Yo solo voy a contar chistes guarros, pero
solo chistes
populares.
Chistes populares, chistes para la masa.
Creo que hay un resurgir ahora mismo en Andalucía de una serie de tendencias que apoyan este...
El chancletazo.
El chancletazo es que es un nombre.
Hombre, y una gira por islas también.
Pero actuarías con vuestro nombre, normal.
Sí, Antonio, yo creo que es igual,
Antonio Castelo, Jorge Ponce.
Sí. Igual me pongo un subnombre. Antonio Castelo.
Un subnombre.
El Chopichocho.
Eso sí, la foto
¿sabes?
Del...
algo, o sea, algo debajo entrecomillado.
No, ¿sabes cómo es muy fácil? Antoñito Castelo. Con eso ya... Es decir,
o abajo poner Antonio Castelo, el de Risto. Algo.
Y tenemos que hacernos un cartel poniendo carusita de.
¿Sabes? Bueno, yo ya son los que tengo, ¿eh?
No, 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 pero en Hard Party nosotros vamos.
A ver, antes
de
este. Sí, de este cinismo hipster que tenemos ahora, Antonio y yo hemos sido cómicos 10 o 15 años. Hemos hecho todas las tonterías y entonces en la web.
Yo ya he hecho eso, pero en serio, ¿eh?
Tenemos todas las fotos de. ¿Sabes qué?
El otro día sacaron una foto mía del 10 años challenge, me lo hicieron ahí en el programa este de Risto, y el 10 años challenge era mi foto de antes, era una de cómico haciendo...
¡Oh! Claro, un micrófono. La falsa sorpresa.
¿Sabes de dónde viene eso, en realidad? En cuando tú grababas en Comedy Central, te hacían una sesión de fotos el día de la grabación. Entonces, sí. El fotógrafo, su concepto de siendo que no era cómico, era hacer poses graciosas. Entonces, de ahí todo el rosario de fotos vergüñosas que hay en la historia.
Hombre, la mítica es la de...
Tú llegabas, sí, haz gestos con las manos, tal. Entonces tú ya llegabas a la segunda grabación de Comedy Central y te decían, haz gestos. Y decías, no voy a hacer gestos. Y decías, ah, vale, pues posa normal. Decías, siempre tuve la opción, pero hasta el segundo no lo sabes. Entonces a todos los cómicos de España nos han cazado en una sesión de hacer el mongol.
Sí, yo simplemente estoy ahora mismo cogiendo el teléfono, que parece que no os escucho, para demostrar que en la tele también pasa eso, como sabéis. Y yo tengo la foto que os voy a enseñar y que podéis poner luego en el programa, que es en la que te empiezan a pedir gestos y uno pica cuando te dice el fotógrafo, pon gesto, haz como si boxearas.
Sí, sí.
A ver.
¿Vale? Entonces tengo la pose más asquerosa.
Encima,
de alguien que sabe de boxeo.
Y favoreciendo cráneo la parte capilar, que
la
no,
parte
es tu,
capilar
no es tu ángulo
es
que
todo
más.
Mal,
tío. Parece que, pues parece que tienes un problema mental y estás enfadado.
Sí, tío, cuidado que es peligroso.
Y las de saltando, que me gusta mucho también.
Saltando,
cuando te piden saltar. Y de esas, Comedy Central en una época que te hacían posar por parejas. Y hay una sesión por ahí que yo algún día encontraré de Urko Vázquez. Bigotazo con Mickey Decay. Les emparejaron y hay una sesión como de vaya par de policías, tío. Pues Urko Vázquez y Mickey
hablando de cartelería y marketing de espectáculo, voy a contar, no voy a decir de qué espectáculo. Hay un espectáculo de comedia en Madrid en cuyo cartel hay varias cosas, no ponen tal, quien lo protagoniza y tal. Y en un momento dado, que es que es muy gracioso por la trampa, pone entrecomillado divertidísimo. Pero no dan el nombre de quién lo cita. Es decir,
no,
si es una cita, ¿de quién es? Que dé la cara, ¿vale? Porque si no pones el nombre, lo único que puede parecer, el otro uso de las comillas, es que es ironía. ¿Sabes?
Perdona.
Así,
perdona.
Divertidísimos. Entonces.
Es de orgasmos en el Teatro Arlequín.
No, hombre, no.
Lleva su elegancia al programa de Roncano.
¡Hijo de puta!
No, pero es que la obra es. Joder, está Joan Pico, debe estar guay. Es,
sí,
este,
sí, seguro,
es que
pero. Sí, sí. Divertidísimo. Tío, pero es.
Orgasmo, lo recomendamos desde aquí. Buenísimo, espectacular.
Vale, un abrazo a Joan Pico.
Que Jorge, una cosa que me hace gracia, porque tío, realmente Jorge tiene dentro de sí un realizador. Y sí, todo lo que siempre está mirando, cosas de la imagen, tío, tú te fijas un montón de cosas que nosotros no nos fijamos nada. Y una de las cosas que más te impactó fueron los carteles de stand-up.
Es que
siempre me decías, pero esto es un cartel. Como, a ver, ¿quién está haciendo este cartel? Y yo, no sé, el del bar, tal. Pero ¿cómo dejan hacer esto? Pero
claro,
¿cómo? Y yo,
sí.
No sé, tío, siempre ha sido así. Yo era como, siempre ha sido así.
Si mi primo, el del nocturno, hace mejores Photoshop y tal. Por cierto, ¿os acordáis que cuando íbamos hacer los carteles de Hard Party 2, yo una de las propuestas yo proponía hacer un cartel parodiando eso.
Sí,
pero era demasiado fino.
Pero mira, rápidamente claro, dijimos, cuidado, ya.
Es que entonces de la parodia a la realidad.
Es que nosotros con Goce de Comedy, que le echamos un ratito, hicimos ese cartel. Venga, con todo lo que hacen mal en los carteles y tal. La gente no entendió.
No entendió, pero era un cartel. Claro.
Claro.
Es que esos carteles son muy graciosos. Yo tengo yo tengo bastantes guardados, pero alguien tiene una colección privada muy seria de carteles de cómicos chanos.
Sí, sí, sí. Yo, bueno, yo con, joder, con Hermosura y con Manu Martínez de guionista de
que no
muy
hay
bueno.
Que no tienen veneno tampoco.
Que no tienen veneno, no, pero joder, que sí que los tiene afición a la gráfica y a ser muy cabrones. Y entonces alguna vez,
hombre,
comentamos los carteles.
Un día tenemos que hacer un concurso de el peor mejor cartel de bolo.
Y es que sabes que también me pongo un poquito malo con eso. Porque me dan mucho toque y me pongo un poco irascible.
Pero son muy graciosos.
Pero el chancletazo va a tener un cartel especialmente
horrible. El chancletazo.
Sí. Jorge, ¿quieres hablar algo más de stand-up? De algo que te... No sé.
No,
¿cuál es tu chiste
no sé.
Favorito? ¿O cuál es tu cosa favorita? ¿Tienes algún cómico que veas que no sea... No vale decir nadie así conocido, ¿no?
Pues que desconocido...
O alguien
de verdad,
en que te hayas basado o que hayas pensado, lo haría... Es que yo creo que tú no te has basado en nadie,
¿no? Es que no te gusta mucho la comedia.
No me gusta demasiado. No, pero a mí me pasa una cosa de verdad. Hoy lo hago más, pero antes cuando solo escribía comedia o solo estaba en radio y tal... ver comedia, ya sea peli, serie o stand-up, no me relaja del todo. Es decir, y ahora estoy viendo stand-up, ahora más que nunca en mi vida. Pero me pone un chip de miro cómo funciona el chiste, el delivery, que es de lo que más envidio siempre de los americanos y todo el rollo, la presencia en escenario. Incluso las series, todo, estoy pensando cómo va el chiste, cómo funciona, cómo lo plantan, cómo tal.
¿Quién es tu stand-up favorito?
Hombre, es que caigo en los tópicos, de verdad, que sé tampoco. Luis me flipa. Y este, de los que he visto de Netflix desde que empecé a ver, me flipó. Aparte, fue de los primeros que vi, me flipó mucho el primero de Comeback Kid de John Mulaney.
Muy bueno.
John Mulaney.
Muy bueno.
En el siguiente está bien, pero no tanto.
Pero ese es buenísimo.
Finísimo.
Bueno, pues muy bien, muy buen gusto, tío.
Muy rico.
Vamos con la sección más para los más cafeteros. Para el otro lado, si hubiese otro universo, habría un Jorge Ponce que solo vería especiales y se llamaría Iggy Rubin. Y esto es Thank You
for this Beautiful Comedy.
Thank you for this beautiful comedy.
No todo va a ser pasarlo bien.
No,
este
no todo va a ser pasarlo bien.
Hay que aprender.
Yo aquí no me lo voy a pasar bien, ¿no?
Esto es cuando dicen oremos en la misa.
Oremos.
Y hay que callarse.
Sí. Un truco para la gente que no va a misa. Cuando dicen oremos es cuando te tienes que poner de pie.
Sí.
Vale, ¿cuándo te pones de pie cuando dicen oremos? Oremos.
Correcto.
Vale, y hasta aquí, thank you for... No. La semana pasada vino Pablo Ibarburu, que odia...
Y nos retó.
Y sí, y nos retó. Nos dijo que a él no le gusta la comedia que se ha hecho de 20 años para acá, básicamente, y nos combinó a ver un clásico del stand-up, que es el Bring the Pain, de Chris Rock.
Hostia.
Chris Rock, ¿sabes quién es?
Lo sé un poco más. Sí, el otro negro.
Sí.
El que no es Chappell, exacto.
El negro, Bring the Pain.
No he visto nada de él, tengo que decir, por ejemplo. Y es muy bueno, ¿no?
Es fantástico.
Es muy bueno, sobre todo.
Es de los mejores cómicos de la historia y el tío tiene insights de comedia como... Él reflexiona mucho sobre la comedia y es el tío con la disciplina de trabajo más impecable. Es un poncito de la vida. Uh-huh. Y tiene consejos súper buenos y mola un montón. Este es el primer especial que grabó cuando él empezó a hacer stand-up. Cuando estaba empezando a probar en sitios, llegó un viernes al Comedy Club y de repente vio que había aparcados en la puerta Ferraris y no sé qué. Dijo, ¿esto qué carajo es? Esto como finales de los 80. Y era que había ido Eddie Murphy ese día. Eddie Murphy en el momento de más petada, el cómico que más lo petó durante los 80. Y dijo, quiero ver un cómico negro. Y entonces el Comedy Club dijo, pues solo está Chris Rock, que es este chavalito que está empezando. Entonces subieron a Chris Rock a actuar delante de Eddie Murphy, lo petó. Dice, oías a Eddie Murphy riéndose, que tiene una risa además súper ostentosa. Eso era un viernes. El domingo le dijo, vente a mi casa a ver una peli. Se vio una peli y le dijo, mañana nos vamos a Los Ángeles. Si te quieres venir, estamos grabando El Chico de Oro o no sé cuál era la peli que estaban haciendo. Wow. Y se lo llevó allí a grabar tomas y le metió en la peli. Y a partir de ahí él entró en Saturday Night Live, lo dejó porque solamente le daban hacer sketches de hacer de negro.
Lo dejó un poco y lo tiraron, ¿no?
Sí, se fue a Living Color, que era el programa que había como frente a Saturday Night Live, que era como de cómicos, había más cómicos negros, estaban cómicos negros y Jim Carrey. Y dice, ahí pude hacer material, curiosamente, de no ser negro, sino material normal. Y de ahí salió un par de pelis y de repente se le acabó. Se quedó como esos nombres de podría haber llegado, pero no ha llegado. Hostia. Y el tío dijo, bueno, pues voy a intentar hacer stand-up muy bien. Se metió 2 años a darle al stand-up como un descosido. y firmó con HBO para hacer este especial, al que una vez lo había grabado le puso el nombre Bring the Pain por la canción Method Man de Wu-Tang Clan, uh-huh. Como pues porque no. Le parecía una declaración de intenciones de aquí estoy yo, y lo petó, de ganó el Emmy de ese año, y a partir de ahí no ha conocido otra cosa que no sea el éxito más absoluto. El especial, si te lo ves, es un rollo muy... Su padre era reverendo y entonces el tío tiene un delivery muy de sentar cátedra con todo lo que dice, muy crítica social, un tono más parecido a un rapero. Él decía que Bill Cosby, por ejemplo, es más el jazz y él es el rap. Es de... Va soltando las líneas.
Perdona, Iggy, nosotros hacemos el stand-up que se refiere a la profesión de nuestros padres. Porque, tío...
El mío es un poco de jefe de túnel, sí, de jefe de obra en un túnel. El que construyó el túnel del AVE de ahí del País Vasco. Este que nunca
el mío es de recepcionista, de usted cuál, la 214, aquí tiene.
Es verdad
aquí,
que
su
haces ese stand-up. Y el mío de militar.
Joder. Bueno,
mira, cuidado, ¿eh?
El coronel Castelo, sí. Tío, es muy buen nombre, Coronel Castelo, para la gira del chancletazo.
Hostia, qué bueno.
Y sí. Coronel Castelo.
Y para abrir un restaurante. ¿Sabes? De pollo frito, de claro, algo Castelo, o sea, de bocatas. Sí.
Coronel está llevando Castelo a su terreno de sacar el...
Sí, sí, perdón.
El
sí,
stand-up,
sí, no, no, no,
está
no, llevando el programa se mantiene duro.
Que, nada, el especial se ha envejecido muy bien. Se ve y está guay. Lo único, tiene partes más de actualidad. Él dice como que en los especiales siempre parte lo haces para el público y parte lo haces para ti. Él considera que hay temas
tío,
de
nunca
los
había
que...
Oído eso y me encanta esa...
Sí, él dice, por ejemplo, pues ahora en el último, dice, están los mass shootings, esto, los tiroteos, dice, es una movida sobre la que tengo que hablar, pero tengo que encontrar un punto de vista que sea muy real y muy original. Ese es el desafío para él. Y luego hay temas de los que me apetece hablar a mí.
Yo creía que iba a decir que los que hacen los mass shootings también lo hacen un poco para el público y también para ellos.
Para
un
ellos, poquito para
y
ellos.
Lo hacen para,
verdad,
para
rara,
el público.
Y luego mucho,
dice, yo también, oye, yo esto me
yo,
lo llevo también.
Uno para mí. Y esto para el que barre.
Es verdad que tío tiene las partes de actualidad que no tiene, que bueno, que las ves como, ah, qué gracia tiene la época, pero tiene trozos de chistes
sobre
de
pareja,
de
sobre
la historia
todo
de la humanidad. Que son,
bueno, este tiene un bloque que fue de los que más me míticos suyos, porque fue muy polémico, de hay una guerra civil en Estados Unidos por el tema de la raza, black people versus niggas. Dice, no hay nadie a quien odie más yo que a un nigga. Dice, por cada niga hay una persona negra diciendo, joder, es que ¿qué? ¿Por qué no podemos tener cosas guays? Porque ya lleva este puto negro, te va a joderlo todo. Y su material de pareja, que es curioso, que habla de poner los cuernos, que ha sido el gran escándalo que tuvo él 25 años después,
ya, tío,
justo por eso. Y nada, bueno, es una maravilla. Me llamó la atención que en los agradecimientos da las gracias a Andrew Dice Clay, que es un cómico, a ti te flipa, que es como el cómico más blue collar, más pato del mundo,
salvaje,
chabacano.
Dicen que es el mejor improvisando, en plan...
Dicen
sí,
que es el,
surge
bueno,
algo.
Es el primero que llenó el Madison Square Garden, ¿no?
Sí,
el
primero.
Tuvo un éxito sin precedentes y me quedé ahí rayado diciendo, ¿en qué momento? Porque los referentes que él marca, de hecho el especial empieza poniendo como fundido, mientras él sale al escenario, discos de Woody Allen, de Bill Cosby, de Richard Pryor, como de sus referentes en Steve Martin, de sus referentes en comedia, y yo decía, Andy Dice Clay. Y luego leí que es que cuando el tío empezó a preparar este especial, se lo encontró en... Dice, yo tengo una manera de viajar de muy de cómico a la antigua, dice, en Estados Unidos, que es que yo me voy con una mochila y al llegar al sitio que sea, compro ropa. Y me compro ropa para ese día y tal. Dice, y coincidí comprando calzoncillos con Andrew Dice Clay. Y le dije, joder, pues justo me han tirado del Saturday y tal, no sé qué voy a hacer. Y el tío como que le apretó mucho de hacer stand-up guay, que le dio un par de consejos muy guays. Entonces aparece ahí al final los agradecimientos con toda con Adam Sandler y con todo. Realmente, Andrew Dice Clay.
Sigo a Andrew Dice Clay en Instagram. Yo había subido la foto del... En vez del 10 Yards Challenge, ha hecho como su primer bolo. ¿Qué hizo en su primer bolo? Y es una foto de él haciendo del profesor chiflado.
Dios.
Y Andrew Dice Clay es la peli esa de McFarlane, este, el detective no sé qué McFarlane, joder, mítica.
For Farlane.
Perdón. Ah, hostia, claro.
For Farlane. For Farlane, un detective de...
Del detective rock and rollero.
El detective rock and rollero.
Y una última cosa que me gustó mucho de cuando él comentaba en una entrevista después de sacar el especial y petarlo, le preguntaban, ¿y ahora mismo tu carrera, tú llevas tu carrera o tu carrera te lleva a ti? Dice, mi carrera ahora es perfecta porque mi carrera es la gente que viene a verme. Dice, yo no soy un producto de Hollywood que hayan sacado y la peña le mole en sus pelis. Dice, la peña ya me compra a mí y me va a comprar en el formato que sea. Ya la peña, yo voy a actuar en un sitio y va a venir a verme, con lo cual mi carrera ya está blindada.
Totalmente.
Eso es muy bueno. Mati, meto una cosa. Primero, que el primer monólogo stand-up que vi americano en mi vida fue el de Eddie Murphy, uno de los famosos que tiene de los 80. El de
la
hamburguesa. Me lo sabía de memoria, eso cuando tenía 15 años así. Y quiero contar una anécdota que no sé si es verdad, pero espero que sí, que me contó un amigo que vive en Marbella, que es que dos señoras de Marbella, hermanas herederas de muchísimo dinero que nunca se casaron, deciden, y que nunca habían salido de Marbella, súper catetas andaluzas, se fueron a Nueva York por primera vez en su vida. Ahí empieza la historia, ¿vale? Se fueron a Nueva York y fueron, pero millonarias, y fueron al Ritz. Y se quedaron allí por una semana. Y en el ascensor, cuando bajaban las dos olas, para el ascensor, se abren las puertas, entra Eddie Murphy con otro negro, eso en los 90 así, y ellas dos se tiran al suelo y les dan el bolso. Les entregan el bolso. En plan, ¡lléveselo! ¡Lléveselo! Ya, tal. Dicen que el tipo empieza a partirse el culo de una forma, claro, ya cuando era sí, mega conocido.
Como se reía de forma. ¡Ah!
Claro, claro, y tal. Y que las señoras, y que quedó ahí la cosa, el tipo la levantara, y que las señoras cuando se fueron a pagar para volverse a España, Marbella, el tío le había pagado todas las habitaciones de la semana que estaba.
¡Buah, Eddie Murphy, tío!
No sé si es verdad, pero queremos
sí,
creerlo,
sí, hombre,
¿no?
Sí, claro. Ver, en esta santa mesa, toda historia apócrifa que deje sí. bien la comedia es bien recibida.
Es maravillosa, sí.
Jorge, pues te voy a presentar a... Pues mira, el que sí que se hubiese llevado el bolso, ¿sabes?
Nuestro Eddie Murphy.
Nuestro Eddie Murphy.
A ver.
Pues este es mi regalito para ti, Jorge.
A ver.
Se llama... Es tocayo, se llama Jorge Giorgia.
Señor.
Bienvenidos a la sección.
Mira, de los pocos...
Poned ya la cabeza.
My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me...
De los pocos open mix a los que he ido, uno de los que sí. monta Giorgia.
¿Es verdad?
Sí, ¿no?
Es verdad, en el año de la catapulta que tenía yo ahí en Leca y fue mi primera cosilla.
La catapulta fue hace año y medio, sí, Giorgia, que se ha hecho a ti larga tu carrera, porque vamos, claro. Si llevas dos días haciendo esta...
Ha madurado mucho ya, Jorge.
Cuando ha vivido cuatro años, los primeros dos son la mitad, ¿eh? O sea, que tampoco llevo nada yo en el corral. ¿Qué tal estamos? Sigue Rubí.
Giorgia, no saludes.
Es el mejor stand-up de tu época...
Pues qué mal está mi época, también te digo.
Es que no sabemos pero muy bien quién es de tu época. Sí. Si supiéramos exactamente quién es de tu época, igual no serías.
Bueno, es que no sé ni quién haya.
Yo os traigo hoy una cosa. El programa está teniendo un pequeño bajón porque se ha ido Miguel a la Aconcagua.
¿Quién es Miguel?
Perdona, Miguel Campos.
Perdona, te puedo demostrar que es que me hizo gracia, que el otro día pasaron las visitas, que estamos mejor.
Bueno, en realidad sí que está habiendo un repunte.
pero bueno, como te interesa a ti decir que estamos un poco peor, no pasa nada.
Porque sí que es verdad que la sección...
Pero que el programa a partir de ahora es con Jorge. O sea, que decir, el programa ya... Empezamos bien.
Y hombre, y yo no sé mucho lo que le gusta a la gente últimamente, pero creo que nos va a ir bien.
Bueno, pero...
Este es el programa 1.
Campos eligió la montaña y yo elegí la comedia.
Sí, Campos,
bueno, pues
si
es,
no se puede
este
quedar
es
ahí.
El homenaje que Campos se merece. Roast to the People se ha perdido desde que Miguel Campos no está, así que yo he perfeccionado
ni
su
me
obra.
Acordaba.
¿No os acordabais de Roast to the People?
No.
Las fienas se acuerdan. Así que yo traigo Roast to the Animals.
Roast to the Animals.
Aquí va una cabecera. Incluso ya lo tengo todo pensado. Mira, vamos a... ¿Por qué limitarnos
si no
a
rostear Miguel,
gente?
Es el que hace las cabeceras. ¿Cómo va a haber una cabecera?
¿Quién ha hecho esta cabecera y por qué no la he visto yo antes?
Pues claro. Te llegó en un mail, lo tendrás en spam. Vamos a rostear animales de las
fiendas. ¿Por qué casi todos los nombres de las secciones son en inglés?
No sé.
Porque tenemos que hacer las cosas muy difíciles en este programa todo el rato. Bueno, chicos, conocer a Mazapán. Este es Mazapán. Vamos a rostear animales. Mazapán es un perro con pajarita. Un perro idiota. Va de rex y no te llega ni al paso.
Es un poco redundante,
perdona,
¿no?
Mira, Giorgia, es que haces una cosa que es que haces cosas tan locas y mal hechas y absurdas que te conceden un minuto hasta que...
Nada, siguiente. Pasa a la siguiente.
Controlamos la realidad.
Si hubiera un tumor, se llamaría Mazapán. Bueno, y esto es... Mira, mirad qué gato.
Que no vas a
mirad
hacer
que, se llama Otilia. Mirad cómo enseña la merendola. La genitalia. ¿Habéis
te
visto
perdí.
Un gato más zorra?
Para.
Es que esto está fatal.
Pero, tío, pero se hace así.
Aparte, habrá fotos divertidas en internet de animales.
No, pero es que eso está, no es ni la cuestión. No es ni la cuestión.
Giorgia, te pedí tweets de comedians y cosas de cómicos, tweets, posts,
vamos a ver
que ponga gente en internet, cómicos americanos que sean difíciles de encontrar.
Te he traído, Otilia. Bueno, vamos a los cómicos americanos. Os he traído a Gary Bullman.
Hasta aquí, Roast to the Animals.
Roast to the Animals.
Roast to the Animals.
Y ahora... Cavas muy hondo, lo metes, tierra, cemento, ¿vale?
Y volver a la vida.
Espero
cemento,
que esto se nos
olvide. Animales.
Yo espero que esto se nos olvide.
Esto está interesante y esto os va a gustar, porque traigo Gary Goldman, cómico americano, desde el 1 de enero se ha propuesto dar cada día del año un consejo que a él le funciona de stand-up comedy.
Así no sé si está para dar consejos, ¿eh? Gary Goldman.
Sí, Gary Goldman.
Bueno, vosotros comentáis qué os
parece. No sé quién es.
Perfecto. El primero, graba todos los sets. Es la parte dura. Sí. Escribe, mira, transcribe todo lo que quieras decir nuevo. A veces es deprimente, pero hay que hacerlo. O sea, también...
Grabarte con una grabadora, que yo la del móvil la verdad es que ahora es oro. Sí. Y es suficiente. Y
además te cronometra el bolo, que es bastante práctico.
Es bastante guay. Yo antes tenía una grabadora que me regaló mi madre, Olympus, que compré
en MediaMarkt. ¿Pero cómo se llamaba la grabadora?
No he entendido. Y la sacabas y tenía
que
USB.
Mi madre se llamaba Olympus, ha parecido.
Ah, vale. No quiero decir nada, pero...
Y con USB la ponías y la descargabas, pero ahora el móvil lo hace genial.
Sí, yo llegué a la época buena de la tecnología. Siguiente. Escribe
pero
uno
la
de
la mala de los chistes, Georgia.
Escribe uno de tus chistes favoritos palabra por palabra de vez en cuando. Después analiza cada palabra, entiende por qué funciona.
Esto yo escribo casi todos.
¿Los volvéis a leer o cuando está hecho el chiste se entierra?
El primer consejo me parece medio bien. Este no lo entiendo del todo. Decir,
vale. Sí, como revisa el fraseo de tus chistes porque a veces con el tiempo coges hábitos que los empeoras casi. Sin darte cuenta.
De todos modos, como también, los pensaste. Gary, tú puedes hacerlo con los tweets. Porque esto se puede decir casi seguro que en menos de 197 caracteres.
Sí. No, hombre, el chaval está ahí. A ver.
A ver, coge un cuaderno o un archivo viejo. Encontrarás una premisa o una frase que hayas olvidado.
Vale, siguiente.
Cómico vago, Gary Ullman,
Joder. Procrastinar.
Siguiente.
Madre mía, no le das nada. Mira, aquí he pasado al 7 porque, claro, cada día los consejos pierden fuerza porque no todos los días puedes decir algo bueno.
Esta sección vuelve a traerla en abril, que quiero ver qué está aconsejando Gary Ullman. En plan de...
Joder. No coma gazpacho por la noche, que se repite.
Claro, revísate la próstata cada 6 meses.
Porque ya verás que harás chistes mejor sin cáncer.
Mira, esto está bien. Encuentra un amigo cómico al que llamar y con el que hablar de bromas, premisas
venga,
y ideas.
Georgia, eso lo dicen todos los libros a primera página.
Si es que ya está, si es que en el 13
tiene... ¿Tienes otra cosa?
En el 13 tiene algo motivacional... No,
pero lo de encuentra un amigo cómico, él está
cuaderno.
Haciendo esto porque no tiene amigos.
Ese cuaderno fue lo último que me dio mi madre, vale. Antes de palmar. Mira,
no, a Georgia no, ¿eh? Voy a decir una cosa. A Georgia me lo vas a respetar porque en ausencia de Miguel Campos Galán, todo esto que hacemos no hubiese sido posible sin Georgia, que se ha pegado una currada cada semana. Increíble.
Sí,
señor.
Yo creo que hay aplauso. Un señor editando
y un tal Joaquín.
La gente
que está
de aquí no sé quiénes son. No, quién
bueno,
no
gente trabajando de verdad.
Este es mi aplauso a Georgia y a Joaquín también.
Sí. No merezco más tampoco. Y os traigo, y ya para cerrar, esta
Georgia,
sección.
Te
has
currado
esta
mucho,
sección maravillosa, ahora la patrocina.
Las fienas,
la llama
las fienas te deben mucho estas semanas.
Ay, mira, te traía esto. Esto está muy bien, de All Things Comedy. Dice, es difícil si decir si el libro es muy bueno o muy aburrido. Y se llama ¿Cómo dormir bien? Es una señora... Bueno, vamos
por
a...
Por cierto, All Things Comedy, seguida esa cuenta
sí,
porque
de Bill Burr
está muy guay.
Y del otro muchacho. Bueno, vale. Pues la llama Store ahora patrocina esta movida y
¿cómo?
Vamos...
¡Para un momento!
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Esta sección, esta es la que se ha patrocinado. Esta. Esta cuando, es la buena.
Esto no es coña, lo sabía. Sí, que, sí, sí, sí.
Un vale. Medio sándwich de nocilla, pero,
pero
vamos,
que a mí
me vale.
Sección... Es la única que ha encontrado un patrocinador de momento, ¿eh? Y es la Llama Store que patrocina
librería
la sección
de
Georgia.
Nuestra librería favorita del mundo, que está en Barcelona.
Está en Barcelona, eso es la pena que me da, tío, que no podemos ir todos los días a
espoliarla.
Sí. Sí, del mundo todo ello.
Pero, la caja de la descripción.
Pero venden por internet, la Llama Store.
Sí. En la caja de la descripción está el link. Y vamos a empezar con el libro ¿Quién se ha llevado mi máster? Claves para ser ministro sin estudiar en el intento de Tomás Fuentes. Vamos a sortear, en el programa siguiente lo damos. Mira qué bueno.
¿Esto está robado, Tomás? Yo no sabía que Tomás había hecho esta robadita.
¿Qué te parece?
Creo que cuando se rompió la cuarta vez la pierna.
Sí. Que es su hobby.
Es, decir,
claro. Es su hobby favorito. ¿Lo damos sin más?
No, ¿cómo lo sorteamos? Iba a proponer que Jorge, ya que ha venido, dijera siempre hacemos un completar una frase.
Jorge, ¿cómo sorteamos esto?
Pues yo creo que...
Mira, esa magia que te ha hecho.
A ver, voy a, estoy viendo. Que se lo dais a algún amigo, es decir, a alguien cercano. ¿Sabe decir?
Al más amigo.
A quien más queráis.
De los que comenten el vídeo, al más ¿vale? amigo.
¿Sabe? Puede escribir gente y que diga, hostia, este lo conozco. Es decir, si escribe Adolfo Valor, por ejemplo, imagínate.
Se lo damos Adolfo.
O sea, es Adolfo, ¿no? Pues se lo damos a Adolfo.
Es casi
si
la gente
un señor
no,
de Coruña.
Uno, que le invitó
no
a Media Chusta a salir de un bolo, Antonio.
Sé. Es decir, ¿cómo no. era? Chico Real, el de Euskadi, ¿cómo era?
Chico Juárez.
Chico Juárez.
Sí, Juárez es amigo
ahora mismo
ya.
Tiene más posibilidad que Antonio Burgos, que no
pero
lo
conozco.
No, porque si
al
no,
más amigo.
La gente, no, los menos amigos, que son la mayoría.
Bueno, pero
vamos
ellos
a recibir un montón de tweets de amigos, de gente que queremos realmente.
Que intenten explicar por qué son muy amigos
o
nuestros.
Perdona, este programa es semanal, tienen 7 días para hacerse muy amigos.
Claro. No, pueden intentar el que nos convenza de que es nuestro mejor amigo.
Pues mira, maravilloso.
Vale. Si alguien
nuestro
nos
mejor amigo. Venga,
sí,
vale.
A nuestro mejor amigo se lo vamos a dar, vale. Un librazo, pues, Georgia.
Pues ya estaría, yo... Check.
Ah, ya está.
¿Qué más queréis? Os he traído tweets, os he traído una sección
lo
nueva.
Del perro,
hoy vamos súper largo de tiempo, ya da igual. Que... ¿Quieres decir algo?
No. No, que el lavavajillas siempre lo llenéis, que eso es muy importante. Y...
Yo me puedo ir mientras dice esto Jorge, sí. Es decir, que tengo un poco de prisa.
Ya está,
gracias,
ya
Jorge,
está
Ponce, Jorge por venir.
Mil gracias. Un piacere, ha sido
Jorge.
Increíble.
Volver a compartir contigo una mano.
Jorge, Giorgia. ¿Por qué le das la mano a Giorgia al primero? Y Rubín, hasta la semana que viene, Pipe Talanda, en la SER. Y la semana que viene, programa 2 con Jorge Ponce, como correcto. A partir de ahora.
Miguel
no
Campos.
Recuerdo si había antes otra cosa, pero no lo sé.
Miguel Campos ha quedado allí en la montaña.